Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy volvemos sobre el ya muy transitado tema de la violencia institucional, esos casos en que uniformados, representantes de la ley, armados por nuestro propio Estado, utilizan esas armas en contra de ciudadanos y luego también con el apoyo de otras partes de estructuras del Estado, como pueden ser fiscalía, jueces, o sea, el Poder Judicial, también el Poder Político, que puede cerrar los ojos, logran, dando vuelta las cosas, convirtiendo a las víctimas en victimarios, a los victimarios en víctimas, hacer que un caso jamás se resuelva, jamás los culpables puedan ser sentados en el banquillo del acusado. Hoy volvemos a General Alvear, provincia de Mendoza, para escuchar el caso de Pedro Videla. Él fue asesinado alrededor del 20 de julio del año 2006, cuando tenía 26 años. Voy a estar conversando con Horacio Videla, su hermano, y Laura Rebeco, su cuñada. Así que, sin más circunloquios, adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Laura. Buenas noches, Horacio.
Buenas noches.
Bueno, bien. Cuéntenme un poco sobre Pedro. ¿Quién era Pedro y qué fue lo que pasó?
Bueno, mira, lo puedo llegar a contar. Bueno, Pedro Videla, hermano mío, yo soy Horacio Videla, hermano de él. No, era un laburante común nomás, pibe joven nomás, poco futuro de trabajo acá en General Alvear Mendoza. Y bueno, los tres hermanos que vivíamos con él en ese momento, hemos decidido ir a España a trabajar, así que bueno, estábamos trabajando en España y ayer recibimos la noticia que había fallecido. Pero cuando volvimos, bueno, hablaba de la policía que lo había matado, la policía de General Alvear Mendoza. También sabemos el sistema que hay, bueno, había terminado con la vida de Pedro, hay versiones de que, no sé, lo golpean en la cabeza, que van a comisaría, que lo matan, no sé, que lo bañan, lo acuestan, porque él estaba solo, pudieron hacer todo lo que quisieron, ¿viste? Es lo único que más o menos sabemos. Después hemos hecho todas las denuncias en todos los lugares que Miriam también, Medina, los ha ayudado mucho. Hemos hecho denuncias. Otro chico, Sergio Culero, que en este momento está por el lado de La Pampa. Y bueno, es lo que podemos decir. Hasta el día de hoy no tenemos justicia. Los policías, que creemos que son, siguen trabajando como si nada, siguen cobrando sueldos, como si no habría pasado nada.
A ver, ¿esto en qué año fue, Horacio? ¿Cuánto hace que sucedió esto?
2006.
Son 15 años.
Son
15
años, sí.
15 años, mucho tiempo. ¿Y no pudieron reconstruir qué fue lo que sucedió, en qué circunstancia fue que la policía lo mató a Pedro?
No, porque ellos manejan todo, ellos tomaron declaración a la gente que estaba en el lugar, ellos tuvieron el tiempo de todo, encima Pedro se encontraba solo, mi mamá no vivía con él, ella tenía otra pareja, la pareja tampoco la dejó avanzar mucho en esas cosas. Así que ellos hicieron lo que quisieron con los papeles, con todas las cosas.
Igual hay un lapso de tiempo que se pierde, porque como que lo encuentran el 20 de junio, es una fecha clave el 20 de junio, del Día del Amigo. Entonces es como que hay versiones que dicen que ese día él no se junta con nadie. Hay otras versiones que sí, dicen que él se juntó con alguien, que se juntó a comer con sus amigos, que qué sé yo. Hay ahí un vacío que no se sabe. Inclusive las versiones que hay, es una de que la mesa estaba como que prepararon la mesa, como que no habían huellas, como que el asado no se comió, lo que buscaron fue ensuciarlo, decir que él salió a robarse un chancho, por eso lo mataron. Se ha hablado, Horacio ha hablado hasta con la dueña del lugar y ella dice que nunca pasó nada, que nunca le faltó nada. Es como que las versiones que hay, él, por lo que nosotros creemos, por lo que dicen las pericias, el golpe que él recibe fue un golpe certero por alguien que sabía dónde pegaba. A él lo que le produce es una hemorragia cerebral que si se hubiera atendido, capaz que hubiera salvado. Es como que lo dejan morir. Aparentemente por las lesiones, porque tiene un golpe en el pecho, tiene un hombro sacado, eso es lo que dicen las pericias del forense. El hundimiento en el pecho es como que él estaba esposado y, no sé, le dieron una piña en el pecho que le hundieron el pecho. El golpe en la cabeza ha sido dado desde atrás, aparentemente con el palo de policía. Es como que lo dejan morir en el calabozo. Versiones hay que dice que lo esperaban en el hospital y él nunca llegó. La otra es que en la puerta de un boliche. Son miles de versiones. Nunca se llegó a esclarecer nada.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
A ver, si hubiera sido la del lechón, la del chancho, lo que sea, bueno, ya está, qué sé yo, si hubiera... Pero no se parece nada. Es como que 15 años sin nada. Y bueno, después de todas las denuncias que hizo Horacio hacia la policía, todo, la persecución vino y complicada. Inclusive hemos hecho marchas, Miriam ha participado, y ella estaba en una, creo que los detuvieron a ustedes, que los detuvieron por ir a manifestarnos en el juzgado donde estaba la causa. Y los detuvieron, les hicieron causa a chicos que no tenían ni antecedentes. Bueno, a ver, como que son muchas irregularidades, muchas cosas, un sinnúmero de cosas que nos han pasado. Nosotros, bueno, tenemos negocio, ha caído la policía un sábado a la noche pidiendo documentos a la ventana del negocio, a lo que, bueno, siempre ha habido discusión, nosotros siempre a la defensiva, por supuesto, porque si no, ellos se hubieran cobrado otra vida, me supongo, porque con las cosas que han pasado es así. Es más, una vez a él le dijeron, ¿qué crees que te pase lo que le pasó a tu hermano? Y como que estuvo incomunicado. Bueno, esa noche que cae la policía acá, nosotros los denunciamos, ya esa fue en los medios y penalmente. Entonces, como que han cesado algunas cosas, pero también nosotros, a veces no sé si por temor, porque ya tenemos familia, también nos hemos calmado un poco por miedo a que nos pase algo a nosotros o a los hijos. Quizás a nosotros no, pero por ahí a nuestros hijos, qué sé yo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Otra cosita que quiero agregar, el papá de Pedro era policía también. La policía en ese momento hablé con él y me dijo que algo raro había. Y había habló con un par de policías que estuvieron en esa noche y bueno, nunca pudo. También falleció, ya falleció, hace poco falleció. Y otra de las cosas que quiero agregar, no me puedo acordar, hay un canal local ahora acá que pasa todos los casos de acá de Alvear, así que, pero al de Pedro no lo va a pasar nunca ya. Más o menos se ha hablado y a veces pasan un montón de casos, pero el de Pedro Videla no hay uno de acá, ya, no me puedo acordar, si no te digo el nombre, pasan todos los casos, había muchos casos acá, se pasan todos los casos, pero menos el de Pedro Videla, y nadie se anima a preguntar tampoco, me han dicho que le han mandado mensajes, cuenta la historia de Pedro y de él, no, ese medio local no. Cuenta todas las historias que quiere, pero menos es.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Hay mucha impunidad. Se acusó a gente. En ese tiempo la policía de General Alvear, de investigaciones, tenía un auto blanco, acusan y tienen detenido, por las características del auto, al dueño de un vehículo, por ser blanco nada más. Pero nosotros lo que suponemos es que el auto de investigaciones lo lleva a él a la casa, lo baña y lo acuesta. Fue tan perverso todo porque lo dejaron acostado para que su madre lo encontrara el otro día. Estuvo como 24 horas muerto en la cama. Pero el cuerpo sí fue lavado. O sea que es terrible la impunidad de todos lados.
Dictadura pura, pues. Sí. Eso fue dictadura. No hicieron desaparecer el cuerpo, pero fue casi una dictadura. Han hecho lo que han querido.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Esos casos fueron todos en el mismo tiempo.
Fue Pedro Videla, después Elías Escuder, que se ahoga en un canal de riego que el agua le llegaba a la rodilla. Después fue Marín, que fue un camionero. Y bueno, después han pasado otras cosas que la gente no se anima a contar, esos fueron los más conocidos, que los tomó el mismo juzgado. Lo que también quería aclarar es que al año de fallecido Pedro van y toman las huellas. Hicieron todo un circo, porque eso no fue todo un movimiento para ver, bueno, para decir estamos haciendo algo. Van y toman hasta huellas de unos corrales que habían animales, como para seguir justificando la teoría de ellos, que a él lo matan porque fue a robar. Pero nunca se encontró la ropa. Es como que en todos estos casos, ¿qué pasa? Lo que hacen es ensuciar a la víctima.
No tenía antecedentes, nada. No tenía antecedentes de ninguna clase. Es más, ninguno de nosotros tiene antecedentes, ninguno de la familia. Acá es un pueblo chico que sí, conocemos todos también.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
No, es raro porque bueno, podés estar en. Yo siempre hago la comparación, es como que, ¿qué es lo que se dijo? Que él estaba en una mesa reunido, festejando el Día del Amigo, y dice, ya vengo, me voy a robar un chancho. O sea que ninguno de sus amigos lo acompañó, por decirte.
Nadie lo vio, nadie.
Es absurdo. Claro. Había mucha gente esa noche en la casa, toman declaraciones, por eso que también hay un vacío en los días. No se sabe bien cuánto. Cuántos días, si fue el 20, si fue el 18, si fue el 19, como que hay ahí algo que tampoco, con el correr del tiempo no nos queda claro cuándo fue o qué pasó.
Historias Fragmentadas.
Claro, y entonces el cuerpo de él lo encuentra su mamá en la cama de él.
Sí, claro. En una casa que era sumamente fría, en invierno, y él estaba con un pantalón corto, con el torso desnudo, acostado así nomás en una casa que, bueno, nosotros hemos vivido ahí, sabemos que pasar un invierno, era frío, muy frío.
Y sí, hay declaraciones de pibes que estaban ahí, que dicen que no vieron nada, que ellos estaban durmiendo en el piso, cuando habían 5 o 6 camas en pieza, que ellos dormían en el piso, que ellos no vieron nada, un montón de cosas así. Después, en las declaraciones que toman más adelante, ya saben horas, fechas, piden, que se los prepararon a todos.
Uno igual de uno, la mayoría no está. Ajá. Y el que está no habla. Y no van a hablar, porque nosotros llegamos a la conclusión hasta que les han pagado tratamiento psicológico, por así decirlo. Porque si no, ¿cómo aguantás tanto tiempo sin decir nada? Es raro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí, igual si hay amenazas de cualquier índole. Sí. Digo, conozco otros casos y el miedo o la certeza de que hablar te va a traer determinado tipo de problemas hace que se opte por el silencio o por la mentira. Digo, no es raro en todo esto. Y esto que ustedes cuentan de que ensucien a la víctima e incluso a la familia de la víctima también es un modus operandi común en violencia institucional, ¿no? Que hay como un combo que se arma entre el crimen, que no sabemos en este caso bien ni dónde fue, ni el motivo, pero hay un muerto, con lo cual el crimen está probado, que no es que se murió de un infarto ni que se murió de un accidente. Alguien para... digo, si después de golpearlo lo bañan, lo meten en limpito en la cama, eso también habla de... no es uno solo que hizo eso, y habla de gente con una cierta pericia en este tipo de tareas.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Quién es el juez que tuvo la causa?
Fue Murcia en ese momento, no es más tampoco, fue Murcia.
Digo, nosotros también... hemos tenido muchos encuentros, por ejemplo, trajimos a un ministro de, bueno, al ministro de Seguridad para dar charlas en el Consejo, y el tipo nos chicaneó, nos tomó el pelo, nos mandaban gente para apretarnos, para que ahí en el mismo consejo. Esto es, hablamos de instituciones, es institucional, porque no solamente la policía, sino que el poder político en ese momento también. Nosotros nos han dado vales de combustible para movilizarnos a ir a casa de gobierno y nos han... El intendente de ese momento nos dijo, pido por favor que no digan nada, como que hasta ellos también nos apretaban. En ese tiempo vino Ricardo Puga y nos dijo, no, que Pedro se había caído de una planta, y después dijo, por el golpe es que le dieron con una botella de hielo, una botella de agua congelada, entonces, bueno, se armó la discusión y todo, porque... es como que ellos también los preparan y les dicen, a ver, vos tenés que decir esto. Es todo el sistema, está todo preparado.
Sí, sí, sí.
Yo pienso que a ellos los deben llamar y decirle, mirá, decí esto.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Yo digo que era como dictadura porque lo viví, porque a mí... andaban en un 18, les faltaba el Falcon nomás, el Falcon verde, porque yo salía a comprar cosas y me quitaron el auto encima, me detuvieron dos o tres veces, no me mataron, no sé cómo, ¿viste? Porque hubo gente en la calle que me vio, no sé, pero después también a mi hermano lo llevan muerto en un 18 blanco, faltó el Falcon nada más verde. Después todo, hicieron lo que ellos quisieron, la gente los ve, los apretaron a los que vieron. Por eso yo digo que es una dictadura.
Inclusive a nosotros, inclusive nos sacan, uno de los policías acusados nos saca un revólver en la puerta de acá de la casa. Y cuando Horacio lo sigue, porque bueno, esto uno se enoja, se enfurece, cuando él lo sigue, el policía llama refuerzos y como que queda todo en que no, que él me molesta, que no sé qué, que se hace el pobrecito, pero él sacó el revólver, su arma reglamentaria la sacó a plena luz del día.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y entonces la causa está absolutamente parada en este momento.
Sí, la cerraron apenas estábamos en el movimiento y todo, imagínate ahora. Está archivada ahí.
Inclusive pusimos abogado y el abogado no renunció a la causa y lo denuncia a Horacio penalmente. Así que hasta esas irregularidades, un abogado pagado por nosotros, con muchísimo esfuerzo, renuncia de la noche a la mañana y los denuncia a Videla Horacio y a Sergio Escudero por recibir aprietes. Porque como que él se sentía incomodado por ellos. Pero bueno, sabemos por qué también renuncia.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es otra característica esta como inversión permanente, ¿no? Como este mundo del revés, donde la víctima es culpable, donde los culpables son víctimas, donde los testigos son apretados para que digan determinadas cosas o para que no digan. Es un esquema lamentablemente común y realmente desolador, porque también me imagino, digo, para ustedes, para la familia, esta dualidad entre proseguir en la búsqueda de justicia y la certeza de que seguir generándose un problema. No es que hay una justicia a la que vos podés acercarte y pretender las garantías institucionales de un país democrático, ¿no? O sea, tres poderes independientes y donde si en una fuerza un integrante de la fuerza cometió un delito, que el resto de la fuerza sea el primero en expulsarlo, en aislarlo, y no que funcionan como una banda, no como una fuerza de seguridad, como una banda.
Sí, como decía, ahora con lo que ha pasado tiempo, lo que más queremos es justicia, nomás por lo menos saber qué es lo que pasó, por lo menos para que descanse mi vieja, que todavía vive, los hermanos, queremos saber nomás qué fue lo que pasó, nada más, igual. Uno de los que más apuntábamos en ese momento también murió, así que si algunos quedan ahí, bueno, no sé si murió bien o no, pero murió largando el cupo en la boca, así que por lo menos la gente le había hecho daño a mucha gente, ese policía, Carlos. Lo único que lo dejó tranquilo, porque se lo comió un cáncer, hasta le dábamos plata para que se sobreviviera, para que sufriera más, lo único, nada más, pero los otros también tienen que pagar, así que sabemos que eso. Bueno, 5 o 6 a lo mejor lo que lo golpearon.
Sí, además.
Yo pienso que toda la policía que estuvo de guardia esa noche, porque más allá de que sea policía, él era por investigación el fallecido, toda la policía que estuvo de guardia esa noche. Bueno. Es como que nosotros no estamos sin nada y somos los que ves acá, dos locos buscando justicia, porque es complicado, porque es como que al ensuciar a la víctima, gente sigue con eso tan arraigado de que por algo lo mataron, algo habrá hecho, entonces es como que hacíamos marchas y bueno, después desistimos de hacer marchas porque más allá de la persecución también policial, porque una noche en una marcha hubieron disturbios, la familia tampoco acompañó, entonces nosotros dos buscando justicia y no tenemos apoyo tampoco, no tenemos abogado, no tenemos nada. Estamos parados en el principio, no se avanza en nada.
O sea, lo que era lo más loco, a los policías que yo denuncié, le tomaban declaraciones a los testigos y le preguntaban cómo murió Pedro, te hacen dar risa, ¿verdad? Viste, una burla de declaraciones, le preguntaban cómo había muerto Pedro, qué le había pasado, y eran los mismos policías que yo había denunciado. ¿Qué iban a decir los testigos? Si sabían que, si los testigos, hay testigos que los vieron y todo, que yo sé que vieron al policía y todo, y el policía...
Claro, ellos mismos toman las mismas declaraciones. Claro,
las declaraciones, todo.
Claro. Y otra de las cosas es que hasta los investigan a ellos con qué plata se va a España, porque hasta van a la agencia de viajes donde sacaron los pasajes.
Claro, nada que ver una cosa con la otra. Me investigaron con qué plata los había movido a España, era con plata laburada, nada más, pero buscaban alguna excusa para decir que éramos todos una banda de delincuentes, ladrones. Claro. Lo único que sabe hacer es la final. Ahí ya llevamos cuántos años laburando, vamos a laburar siempre, que lo único que sabemos hacer.
Y es otra vez esto que decía, de culpabilizar a las víctimas.
Claro, sí, sí.
Minimizar a los culpables.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Bueno, les agradezco esta charla, Laura, Horacio, realmente bastante desolador en el panorama, pero bueno, espero que divulgarlo sirva para por lo menos ir generando conciencia que estas metodologías de la dictadura en democracia siguen existiendo y que podrán erradicarse en la medida en que todos lo sepan y el pueblo reaccione, no se someta, no baje la cabeza, no hay mucha más opción. Así que
yo lo que quiero es agradecerle a ustedes que todavía hay algunos que se la juegan por ahí, ya hacía mucho tiempo que nadie los había preguntado nada y eso, así que bueno, le quiero agradecer a usted también. Así que muchas gracias
por comunicarse con nosotros.
Gracias por Pedro y por todos los Pedros que vinieron después. Y que si por ahí algún abogado se anima y toma el caso, porque también más que nada es eso, pedir que alguien nos dé una mano, nos acompañe más allá de esto, de esta entrevista, que necesitamos que se visibilice. Necesitamos también que de la parte judicial nos den una manita. Así que si se puede hacer algo, si alguien está escuchando, bienvenido sea.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.